Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Fútbol Picante. Festejos de los brasileños. Golearon 4-1 a Corea. Un partido sencillo para Brasil, sobre todo en el primer tiempo, donde jugó por momentos su fútbol espléndido con jugadores de la talla de Vinicius, de Neymar, de Richarlison, jugadores Paquetá, espectaculares. Algunas jugadas casi casi de PlayStation, de movimientos rápidos, certeros, de paredes. Brasil golea a Corea, está en la siguiente fase y ahora la pregunta es, ¿quién puede detener al equipo de Brasil? ¿Podrá Argentina? ¿Podrá algún equipo europeo? Todo es posible. Rafa Puente, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todos los compañeros.
Muy bien, buenas noches, Hugo.
José Ramón, buenas noches, compañeros, saludos para todos.
Profe, ¿cómo sigue? ¿Bien?
Sí, señor. Muy buenas noches para todos.
Qué lo bueno, profe. En... Lo oímos mejor, mucho mejor.
Afortunadamente.
¿Se puso la inyección?
Sí, señor.
Ah, maravilloso.
Lo vi muy contento, José Ramón, en un lugar preferencial viendo el Japón contra Croacia, profe.
Nos tocaron buenas sillas.
Buenas sillas le tocaron. Roberto, ¿cómo estás?
José Ramón, muy bien. Buenas noches a todos.
David.
José Ramón, apareció Brasil, ¿eh? Puso un golpe sobre la mesa Brasil.
No me digas, contra Corea.
Aquí estamos. Aquí estamos. Ándale, ya vas a menospreciar a los brasileños.
No, pero Brasil necesita otro rival.
Brasil,
de más potencia.
Brasil regresó Neymar.
Brasil necesita,
todo está en calma.
Brasil necesita enfrentar a Argentina para tener un rival de potencia.
No, está muy bien.
Bueno, es un clásico.
Primero tendrá que pasar uno sobre Croacia y el otro sobre Países Bajos, ¿eh?
Van a pasar los dos.
No, lo sé.
Resolvió luego.
¿Tú crees que lo pasen? Brasil sobre Croacia.
No, son favoritos.
¿Y Argentina sobre Países Bajos?
Son favoritos.
Más difícil Países Bajos que Croacia.
Sí, correcto. Sí,
mucho más.
Sí. Bueno, solamente nos faltan España y Portugal, ¿no? Para una clase muy exclusiva del fútbol mundial.
Bueno, España juega mañana con Marruecos, espérate. Sí.
No, y Portugal juega con Suiza.
Portugal juega con Suiza. Supone. Difícil Suiza,
Si se da la lógica, esa debe de ser.
Sí.
Sorpresas. Pero bueno, no hay sorpresas todavía. No.
Pero Faitelson siempre quiere una cenicienta y apuesta a que Marruecos sea la cenicienta.
Es que tiene razón, Hugo, no hay sorpresas. Y siempre hay una sorpresa, ¿no? Siempre.
En esa etapa no creo que haya.
De los 8 cuartofinalistas ya hay 5 europeos, 4 y el que saldrá entre Portugal y Suiza, 5 europeos, 2 sudamericanos y si avanza España, pues serán 6 europeos y 2 sudamericanos. El único que podría romper eso es Marruecos, ¿no?
¿Es la cenicienta de Faites o Marruecos?
Está bien.
Profesor, bueno, ¿usted cree que Marruecos gane? La verdad, dígalo con certeza.
Bueno, creo que le puede hacer resistencia, sí. Como hoy los orientales a ambos. Tanto a
Croacia.
A Croacia como a Brasil, pero de ganarle muy difícil.
Bueno, la verdad Corea no le dio mucha resistencia a Brasil, ¿eh?
La verdad no. Los primeros 10 minutos.
Y Japón sí le peleó a Croacia, pero a final de cuentas Croacia fue más equipo, más fuerte, y los japoneses inocentes en muchas jugadas, ¿no?
Sí, muy inocentes, y me llamó poderosamente la atención los tres delanteros, muy ligeritos todos. Sí. Cada duelo con los centrales, con el que usted mencionó ayer.
Ah, con el que usa la nariz tapada, ¿no?
Sí, lo perdían, muy fácil.
Chico de 20 años.
Buen jugador físicamente.
Sí, alto. Que lo van a vender en 100 millones de euros, bueno, eso dice.
Juega bien.
Y al final, pues, lo llenaron de centros y tenían muy pocos jugadores, muy pocos recursos para defender esa pelota por arriba. Y porque en acciones Perisic, combinativas,
Perisic anda muy bien.
Qué bueno, cabezazo
el Inter Perisic, Milán, mete un cabezazo que es un bueno.
Qué golazo. Atrás del penal, un poco abierto y le pega...
Sí.
Perfecto, vos un poco antes
si
un golazo.
Con la
ahora,
pierna,
120 minutos en los que el partido estuvo muy para parejo. Cualquiera, ¿eh? Partidazo sí, para cualquiera de los dos. La inocencia japonesa, la ingenuidad, la falta de oficio, de otras cosas, se manifiesta en los penales, ¿no? No puedes ejecutar así los penales.
Partidazo, Roberto. Hubo momentos en el partido.
Buen partido, sí. Mejor de octavos.
Buen partido, sí.
Porque partido de los dos lados estaba para cualquiera. Mejor fútbol de Croacia, creo.
Mejor fútbol de Croacia, sí.
Muy bien los japoneses.
Sorprendente el público. Hubo momentos que no se escuchaba absolutamente nada. Silencio absoluto.
Sí, es verdad.
No había alegría, no había...
Los japoneses se dieron cuenta que Croacia era un equipo difícil y complicado.
Y Croacia, la verdad, no le contribuye mucho al espectáculo, muy pocas acciones combinativas, no tiene los extremos que tiene Brasil.
Bueno, profe, le mandamos...
Inglaterra.
Bueno, profe, le mandamos a la modelo croata, ¿no le gustó?
Sin comentarios.
Bueno, sin comentarios. Pero sí competirá, me imagino,
estoy
Croacia
feliz con mi señora.
A otro nivel, ¿no? De lo que hicieron los coreanos. Sí, o sea, le va a competir más a Brasil.
Va a competir
aunque
Croacia.
Es amplio favorito.
Sí. Oye, ¿no? Cada quien los estilos. Por ejemplo, Croacia demostró que por su calidad y talento y por la edad de sus jugadores.
Su veteranía.
Efectivamente, pues tuvieron que manejar el partido a su interés. En cambio, los japoneses, muy a su estilo suyo, mucha entrega física, mucha verticalidad, mucha velocidad en las transiciones del balón. Y eso, pues los croatas lo valoraron bien y se dieron cuenta, cuidado, no hay que confiarnos de estos japoneses porque en cualquier momento nos pueden dar un susto. Y lo manejaron muy bien el partido, al grado que los croatas ya al final del partido, si se dieron cuenta, pues querían irse a los tiempos extras. Y en los penaltis parecía como que los croatas estaban más convencidos de ganar que en el mismo partido.
Ahora, sobre el tema de los penaltis, muy interesante y la verdad me sorprendió mucho el cambio de Croacia en el mismo momento y empezando en la prórroga, ¿no? Bueno,
sí, que saliera Modric.
Los dos, Modric y Kovacic. Sí. Ese pudo haber sido los
salieron, mismos. Minuto 98.
Exactamente. Y
el desgaste
yo,
de Modric como para quitarlo siendo un tirador.
Tenemos que hablar primero de Brasil. Vamos a hablar de Brasil.
Los que patearon penalti fueron todos los cambios.
Bueno, sí.
Entendible claro, eso, sí. Pero
profe, vamos a hablar de Brasil y Corea del Sur. ¿Te parece bien?
Si usted quiera, José Ramón.
Hay una dedicatoria que le da la selección brasileña a Pelé al final del partido, que es muy emotiva. Que sacan el nombre de Pelé. Pelé sigue hospitalizado. Y esto puso Pelé. Bueno, ¿quién le maneja las redes a Pelé? Porque no creo que lo haya puesto el propio Pelé. En 1958, fíjense bien, caminaba por las calles pensando en cumplir la promesa que le hice a mi padre. Sé que hoy muchos han hecho promesas similares y también van en busca de su primera Copa del Mundo. Veré el juego desde el hospital y estaré apoyando a cada uno de ustedes. Buena suerte, se lo dedica. Indudablemente a Brasil.
Que Brasil Pelé en 58, caminando. José Ramón, buscaba su primer título del mundo. No había perdido en el 50,
sí.
La final con Uruguay,
sí.
Y en 58 buscaba su primer título.
Y lo consiguió ganando 5 goles a 2 a Suecia.
Con un Pelé a los 18 años.
17 ¿no?
Antes de cumplir los
17
antes de los 18 años.
En la final
hizo un gol magistral, Pelé.
Sí.
Pelé, magistral.
El sombrerito ese, ¿no?
El sombrerito que levanta después, sí. Toca probar.
Y la entrada que le hizo el defensa la esquivó muy bien.
Muy bien, sí. Ya para entonces habían puesto también a jugar a Garrincha, que posteriormente sería el gran, gran pasador para Pelé. Garrincha, Didi, Pelé, ya jugaba Babá y jugaba Zagallo.
Un espectáculo aparte.
Totalmente.
O sea, Garrincha jugando por el costado, impresionante.
Y Didi era un maestro.
Oh, Didi un genio, un y generador
era,
de fútbol fantástico.
Didi y Garrincha juntos, era un fenómeno.
Y luego tenían también a Zico en la mitad de la cancha, que era...
Zico
llegó después.
Zico llegó después, que era un buen jugador. Zico.
Ahora, José Ramón,
el Pelé Blanco, que le llamaron. Derecho.
Jugaba Yalma, que jugaba en Palmeiras.
Ahora, esa selección brasileña...
Bueno, el central jugaba Mauro Ramos.
Mauro Ramos, que después jugó en México.
Estuvo en Toluca.
Sí.
Esa selección brasileña, finalmente la actual, digo, ya no hablando tanto del pasado... Tiene una esencia del fútbol brasileño. Porque por mucho
tiene
tiempo.
Tiene toda la esencia del fútbol brasileño.
Correcto, pero por mucho tiempo. A ver, no. Tampoco me digan que siempre es normal. Por algún tiempo se perdió esa esencia,
bueno,
se perdió esa condición.
No salieron los jugadores.
No, a lo mejor no tenía la generación
David.
Adecuada, ¿no?
¿Sabes cuando, David, cuando los dirigió João Saldanha? Y si mal no recuerdo, el Mundial. Fue el Mundial de Argentina. Que cambió un poco el estilo.
Sí, cuando Dirceu era figura de Brasil.
Bueno, pero fue la figura de Brasil. Coutinho, ¿no?
O Coutinho.
Coutinho. Sí.
Bueno, fue el periodo ese donde como que rompió un poco con el estilo brasileño
así es.
Y entró más en lo atlético como...
La influencia europea.
Exactamente.
Pero eso lo ha mantenido, yo creo, ¿no? O sea, si es un fútbol brasileño como europeizado, ¿no? Porque tuvo que meterse a competir en esa dinámica, en ese juego tan físico, tan intenso.
Pero te vas a acordar, Roberto.
Pero después hace valer la capacidad
técnica, el cambio del
Brasil,
de ritmo,
el Brasil del 82, qué equipo montó,
sí, equipazo,
un equipazo.
No, no sé si es el mejor mediocampo que ha tenido Brasil en la historia, bueno, comparable al del 70.
Falcao,
no tenía
Toninho Cerezo.
No tenía la definición a nadie
Junior.
De ese nivel, ¿no? Es que en el caso de Brasil no hablas de que esta generación sí salió buena como la canadiense ahora, ¿no? O esta no, o sea, todas, ahí hay una producción de futbolistas,
sí, claro.
Los campeones dentro de 15 años están jugando ahorita en las playas,
pero,
y en
Roberto,
las calles brasileñas.
Tienen 20 ya desde años ahorita, sin ser campeones del mundo, ¿eh?
Pero bueno, compitiendo siempre.
Bueno, pero siempre.
Pero para Brasil,
no, 20
después
años,
llegas o no al título, pero no, estás
siempre
ahí.
Para Brasil 20 años es demasiado.
Pero la ventaja, David, es que tienen jugadores títulos jugando en Brasil, sí, y muchos jugando en Europa.
Los mejores
cuando se juntan, sí, mantienen la esencia brasileña, pero también
y este con, equipo con viene de un,
situaciones
Hugo,
europeas.
Viene
cosa,
de una deshonra,
David,
este
la
equipo.
La última vez que perdió Brasil en un mundial fue en octavos en Italia 90. En octavos contra Argentina.
¿Cómo no? A ver, ¿cómo,
no, pero lo golean.
La última vez que perdió Brasil en octavos de final fue
en octavos,
Italia,
en octavos de final.
No pongas cara de interrogación.
En cuartos,
no,
es que cuando dices, lo golea es que Alemania.
No, está mal, dice, la última
cuartos
vez que perdió
cuando
Brasil.
Se cansó,
no, perdió en el 2018.
No, bueno, perdió en octavos.
Ah, el 7-0. Eso es en cuartos, ¿verdad?
Ahora, este equipo...
En Brasil.
Este equipo, Roberto,
Alemania,
viene...
A Brasil.
Este equipo viene de una...
Brasil, claro.
Viene de una derrota y una deshonra total cuando perdió la final de la Copa América en casa.
No, deshonra.
En Maracaná.
Perdió. Porque ese día Argentina jugó muy bien y ganó.
Bueno, a ver, José Ramón. Perder en Maracaná una final para Brasil...
Duele
y duele muchísimo.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Y todavía viven con esa marca. Esta generación...
Pero aparte fue... era diferente la definición de la Copa del Mundo, porque Brasil con el empate era
en
campeón.
El 50, dices tú, sí, contra Uruguay.
Ah, ya estamos hablando de eso.
No, sí, no, bueno, es
no,
que esa,
sí, no le gusta,
esa fue la tragedia,
no conoce nada de
la principal tragedia,
no,
porque
que,
es, con el empate era
campeón.
Es que la página del ordenador no le
da. Ustedes van para el 50, yo estoy hablando de esta selección. Esta selección sufrió, sí, una grave derrota contra Argentina
en la, Copa
en la
América,
final de la Copa América.
Ya la
y Rafa se fue a lo de
ya
Uruguay,
bueno,
el maracanazo. Por,
pídele permiso a David si puedes hablar del Mundial del 50.
Pedir,
por eso.
Nada más faltaba.
Es que en el ordenador tiene... ¿Hasta qué Mundial tienes en el ordenador,
hasta
David?
Aquí, mira, pues, aquí tengo todos los Mundiales hasta el 70.
Nosotros no tenemos un ordenador.
Ten cuidado con no hablar mucho porque Rafa te roba tus ideas.
Para
ya, estás amarrando navajas.
Salió por la tangente ahora. Roberto, ciérrale.
¿Me permites aventarle
para que así se la pase? No.
En lo que sí coincido con David es que sí teníamos rato de no haber una selección brasileña tan convincente como esta, ¿no? Siempre ha estado ahí para competir, siempre es candidato al título, pero esta sí se llegó a esta Copa del Mundo como principal favorito y creo que se ha consolidado, ¿no? Brasil y Francia otra vez como que normalizan las cosas en ese sentido. Después, claro que hay equipos que los pueden echar,
sí,
¿no?
Digo, sin dejar de lado lo que le costó a ellos, lo que les dolió la final de la Copa América.
Sí, sí, sí.
Que es la que comentabas, que gana...
Ahora, en esta mesa...
Argentina. Brasil.
En esta
jugó,
mesa...
Estadio vacío se jugó.
Sí, está bien, José
sí,
Ramón.
Sí, porque fue
seguía siendo Maracaná. Seguía siendo
bueno,
Maracaná,
quedó,
José Ramón.
Incluso,
gol de Di María, golazo.
Incluso
¿sí?
quedó pendiente un partido que nunca
sí,
se
sí,
jugó.
Sí, sí, sí,
no se jugó.
Ahora, en esta mesa hay dos personajes. José Ramón dijo que, bueno, Corea del Sur no alcanza para medir a Brasil. Dejaste ver eso.
Claro, no alcanza.
Y luego el profesorio.
No lo confundas, por favor.
Bueno, el
profesorio.
Un periodista colombiano, muy buen amigo mío.
No, pero no es lo mismo
trapito,
el periodista
respecto.
Que el profesorio.
Está bien. El profesor Osorio dijo que a él no... A ver, para no equivocar las palabras. El profesorio no pone a Neymar en el nivel que nosotros pensamos que está Neymar.
Yo estoy seguro que sí lo pone.
No, sí.
Sí lo pone.
¿Seguro?
Claro que sí.
¿Puedo contestar?
Claro.
¿Solamente eso? ¿O puedo hablar de Brasil?
No, puede hablar de Brasil y de Neymar, por
profe,
supuesto.
Levántese un poquito el micrófono, profe.
Primero que todo, lo que yo dije y me mantengo es que solamente hay un Messi que juega por talento y únicamente por talento. Entonces... al Cristiano Ronaldo que defienden tanto usted y Don Hugo, es un jugador que tiene talento, pero aparte de eso la condición atlética es
tiene talento y
de
tiene
alto
gol.
Nivel. Correcto. pues los goles de él es por la buena, pues la saltabilidad, porque le pega duro a la pelota, exactamente. Pero Messi, desgarbado, bajito, livianito, es el único en el mundo, por eso es el mejor del mundo, que es influyente en el juego y en el resultado. Ahora, Neymar está más abajito y Mbappé ya lo está alcanzando, porque Mbappé es capaz de hacer muchas de las cosas que hace Neymar sin tirarse tanto.
Según Faitelson, ya Mbappé superó a Messi y a Cristiano.
Y
no,
hoy, por ejemplo, y si,
dijo no que creo, va en camino.
Hablando de Brasil, porque yo creo que pues, hay que hablar el por qué es tan buena la selección. Entonces, primero, decimos que hoy el empate de Croacia fue una pelota diagonal al segundo palo que ganó
Perisic,
que mide por ahí 1.90. 1.92.
Metió un frentazo durísimo.
Sí. Qué pero el lateral mide 1.70. Eso no va a pasar contra Militao.
Entonces, Militao es un gran central.
Entonces, ¿qué ha hecho? No, pero está jugando de lateral. Para allá voy. Entonces, ¿qué ha hecho el señor Tite? Que me parece extraordinario. Entonces, ahora, los defensores, la defensa de cuatro, todos son buenos defensores. Militao juega en su Real Madrid y es influyente y es
figura. Ojalá fuera mi Real Madrid.
Thiago,
el mío.
Ni qué decir, Marquinho también. Y ellos tenían, con la ida de Telles, supuestamente una preocupación, quién iba a jugar. Yo hice una pequeña nota para reseña y dije, a mí me parece que ahí puede jugar Danilo. Hoy jugó Danilo. ¿Qué pasa? Que Danilo, como no es zurdo, entonces tiene que favorecer su perfil. Entonces juega hacia adentro. Y ahí tenemos el famoso lateral interiorizando, porque Brasil no lo había hecho. Lo que le permite entonces a Neymar que juegue de segundo delantero como hoy, y si esta es la defensa de cuatro, entonces tienen a Richarlison acá, a Neymar acá, a Vinicius a este lado y a Rafinha. Lo que quiere decir que cuatro fijan a cuatro de ellos más el volante central. Entonces a Brasil se le veía todo ese tránsito y extraordinario, que creo que es otra cosa que le permite esa interiorización, y es que Paquetá, sobre todo en el primer gol, es el que arrastra al primer defensor central. Yo el otro día mencioné, hay un país donde dicen que el primer central es el del lado derecho. Yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que tiene que ser en referencia a la pelota. Entonces hoy, cuando Rafinha recibe la pelota, el primer central es el zurdo. Lo arrastra Paquetá y deja, tal como en el juego de Foden de Inglaterra. Entonces arranca hacia adentro sin oposición, encuentra a Vinicius y
define muy bien Vinicius.
Definió muy bien.
Esos son movimientos. Entonces, y formaciones,
todo, exacto,
Juan Carlos.
Todo
pero,
eso lo hace
pero,
muy bien Brasil.
Sí, ahora. Pero yo veo a los 22 que arrancan hoy y los 11 mejores estaban del lado de Brasil.
Sí, por supuesto. Pues
también.
Cada duelo individual, bueno, el que te va a marcar no juega a tu nivel, y no. Tú vas a marcar un coreano que tampoco es de tu nivel, o sea, había mucha diferencia en cada encuentro individual, ¿no?
Ahora, Brasil es el equipo, y esta es una pregunta retórica, porque yo creo que sí, es el equipo que hoy se ha mostrado con el mayor poder de todos los que avanzan a los cuartos de final. Entiendo muy bien que José Ramón no le da validez a lo de Corea.
Pues
el
sí.
Rival
no,
fue
no
débil.
De validez.
Sí, es la duda
no
esa.
Rival,
esa es la única
sí,
duda.
Adecuado.
Ahora, Brasil se vio muy bien. Muy bien.
Sí, el primer tiempo. Después bajó.
¿Quién se vio más poderoso? ¿Brasil no, ahora o España contra Costa Rica?
No.
Ay, Dios amigo, mío.
Bueno, Faitelson.
Costa Rica y Corea del Sur no son iguales, Hugo.
Se parece.
Muy bien, vamos a una pausa con David. Los brasileños festejando en serio, contentos.
Sí, ganaron. Le trató de llegar, que le haya llegado, ¿no? Pero
ya entiendo por qué Hugo le recomendó a Luis Enrique que invitaran a Brasil. Ya entiendo. Todavía estoy viendo las cosas.
Te vas captando, ¿no?
Profe, mire qué joya me encontré. Profe,
de que lo veas en la computadora.
Bueno, invito a Lorenzo a participar en el partido de Croacia contra Corea. Los croatas no están muchos. No hay muchos, pero en Zagreb lo festejaron en serio los croatas. Son los subcampeones del mundo, hay que recordar que jugaron la final de 2018 en Moscú frente al estadio Luzhniki, frente al equipo de Francia, y perdieron 4-2 en un partido que llovió intensamente, que yo vivía al lado de Faitelson, que llegaba de brincos,
¿sí?,
cada vez que Pogba tomaba la pelota. Pero bueno, hoy Croacia sufrió algunas jugadas difíciles del equipo de Japón. pero poco a poco fue igualando el partido, terminó igualando el encuentro con un gran remate de Perisic, un remate de cabeza violentísimo con una gran potencia. Se había puesto en ventaja el equipo de Corea con el gol de Maeda. Sin embargo, Croacia fue lo suficientemente paciente para aguantar el partido y sobrellevarlo. Lo llevó al tiempo extra, a pesar de tener a un tipo como Luka Modric, que anda en los 37 años de edad, jugó hasta el minuto 98. Igual Kovacevic, que anda en los 35, 36 años, jugadores veteranos. Perisic anda en los 33, 34, pero físicamente se mantuvieron bien y llegaron bien al tiempo extra.
Pero lo comentábamos ayer, José.
Terminaron tirando los penales muy bien.
Sí, pero finalmente la jerarquía y la calidad de esos jugadores, independientemente de la edad, terminó por imponerse a la intensidad del conjunto japonés. Que todo, o sea, lo que más ponen de manifiesto es la entrega, esa disposición, ese o sea, que no se acomplejan contra ningún rival y le juegan pues basados en sus herramientas, que esas son sus herramientas. Pero cuando empezó a aparecer el toque, la cadencia, la calidad de jugadores ya mencionados, de Modric principalmente, de Kovacic, de Perisic, y bueno, pues se habían puesto en desventaja cuando había sido, yo digo que marcadamente superior hasta el momento del
Japón.
Gol. Había sido, no, superior para mí,
Croacia.
Croacia, sí. Y le hace el gol en una jugada que queda un rebote ahí dentro del área.
Sí.
Se pone adelante Japón, pero después empieza a tomar el manejo del partido.
Un ritmo,
Croacia,
ritmo semilento de Croacia.
O sea, no le hizo tanto daño el gol que le hizo Japón, porque no se vio angustiado para nada y trabajó el partido primero para ganar. Y luego, bueno, el partido se fue a la larga, porque también no son fáciles de superar los asiáticos, ¿no? Porque
no corren, dejan tiene de mucha condición nunca. Física. Corren mucho, son rápidos, son veloces.
Y en los penales pues, apareció...
La inocencia.
La inocencia de unos y también hay
pero
que destacar.
¿Pero inocencia
¿no?
o qué será? ¿O falta de...?
Falta de experiencia.
Es que tú desde los que veías perfilarse decías...
No tienen determinación, así como la tienen
fallar,
para
pero,
correr,
pero a ver,
no la tienen
seguramente
para cobrar.
¿Pero penalti lo falla también Lewandowski o lo falla sí, Messi? No, como
yo
lo vimos
de acuerdo,
día,
lo han fallado.
¿No? Lo han fallado.
Pero seguramente entrenaron muchos los penales, sí. Pero...
Pero a mí me extraña,
a la hora de la hora,
con la mentalidad
lo fallaron,
japonesa que hay,
lo fallaron.
Me extraña que hayan ido a tirar así sin determinación.
Claro. De cuatro fallan tres. Sí, sí tiene que ver con la experiencia, con el estar acostumbrado a otras instancias, a un nivel de exigencia más elevado.
La presión de ese momento también.
Si no te sientes un tirador experto, entonces lo elemental es pégale fuerte a cualquiera de los costados, media altura para arriba, ¿no? Y quieren hacerse los que juegan con el,
ahora,
portero,
el portero,
avisan los disparos.
Bien.
Sí, sí, sí,
José Ramón. Hay que darle el mérito al portero.
Claro, bien,
el portero
bien.
Estuvo sensacional al grado de que no se fallan los penaltis. Se fallan cuando se tira afuera. Sino
no,
más bien
no, pero
el
a ver,
portero
Hugo,
detuvo
pero
los
a ver,
penaltis
Hugo,
con una...
Por favor.
Déjame terminar la explicación.
No, pero,
cuando se falla un penalti es cuando se tira fuera de la portería.
Sí, es diferente
y el portero
atajar un penal.
Ataja un portero por virtud del portero y el portero estuvo...
Pero cuando lo tiras, con esa poca determinación y esa poca capacidad, también le facilitas al portero la ejecución,
sí,
¿no?
Pero,
bueno, no, el portero
no
lo dice muy bien, Rafa.
El segundo esfuerzo...
en dos ocasiones se tiró y se lanzó dos veces.
No, él inicia el movimiento, pero después... Él ve perfecto la trayectoria de la pelota y ves un segundo impulso, ya que va en viaje hacia la pelota, hay un segundo impulso que es lo que le permite detener dos similares.
Sí, dos,
el otro fue bastante sencillo para el portero, pero sí tenían su grado de dificultad.
Livakovic se llama
y
el portero.
Y lo hizo
muy
francamente
bien.
Muy bien.
Yo no sé si usted le prestó suficiente atención a... al movimiento del portero, don Rafael, pero yo sí, porque el otro día...
¿Mantuvo siempre el pie?
No, señor.
Sí, señor, no, sí lo mantuvo.
No, sí, lo arrastró, profe.
No, señor.
Lo tenía dentro, lo arrastró, lo arrastró.
Veámoslo y lo repetimos, sí.
No,
porque le presté mucha atención.
Pero...
Yo estaba con el señor que trabaja acá y le dije, vamos a prestarle atención si el portero se va para adelante o no. Tapó dos así.
Sí, pero se va
adelantándose.
Se va con
la
el pie
FIFA,
derecho.
La FIFA tiene que, la próxima cosa que tiene que hacer, así como el balón tiene un chip, tiene que hacer algo al respecto. Porque el otro día, y recuerdo que yo fui el único que dije eso acá, porque yo sí defiendo a los equipos afrodescendientes. A Senegal, el penal contra
no, a Ghana, Uruguay.
Contra Uruguay. A Ghana, perdón, contra Ghana. Uruguay, el portero pero uruguayo a, se, igual, se salió del
igual,
arco
igual
y no
que,
lo repitieron.
Igual que Loris en el de...
Bueno, yo
pero
no estoy
en
diciendo
estos,
que... Yo no sé si lo
ahí,
hizo o no lo
ahí,
hizo.
Ahí, pero... con todo respeto, Juan Carlos, pero sí no coincido.
Yo tampoco
yo
coincido,
aprecié
no
perfecto
coincido.
Es el movimiento del pie derecho
sí
hacia adelante.
Pero deja el pie
tiene,
izquierdo. Sí.
Tiene el pie izquierdo sobre deja la línea.
Es un portero muy
y
largo.
Y viene
muy largo.
Ahí, ya después del contacto, viene el impulso.
Sí, claro.
Por eso yo sí le doy mucho valor a las dos atajadas, de las tres a dos,
sí,
porque tiene un segundo esfuerzo. Hay un segundo movimiento ya cuando está en viaje el portero, que es muy difícil
sí, claro,
como
claro
portero
no,
hacer
lo de
eso.
Loris sí dio dos pasos al frente.
No, no,
o sea,
bueno,
casi, casi detuvo en el área.
Pero bueno,
Loris
es...
fue descarado. Pero el portero
ahora
de Croacia mantenía el pie izquierdo.
Bueno,
ahora,
yo
profe,
le pregunté, él es el experto.
Portero
yo no soy
muy largo,
experto
muy
en
largo.
Pero realmente, profe, ¿le parece un punto tan...
Bueno,
es importante
lo
claro,
sí,
sí, claro,
es, no tiene que
es una regla,
claro,
David,
claro.
Es una regla. Cuando hay una regla, hay que respetar la regla y el parejo es para todos. Es, y entonces las
no,
repeticiones...
Y estamos hablando de un penalti en los primeros 10 millones, en los
todos
primeros 10 minutos, Hugo. Eso cambia el partido.
Es,
me refiero al de Ghana, ¿no?
Sí, sí.
A ese penalti.
Ahora,
a los 10 minutos y sucede eso.
Es lo mismo, aquí es un penal, pero es lo mismo que un fuera de lugar que no se marque y que sea gol.
Sí.
Bueno,
sí.
Se tiene que invalidar.
Yo iría
aquí
más
vuelve
allá
a tener la oportunidad el cobrador.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque infringió el reglamento el portero.
Pero como dice Juan Carlos, esa tecnología ya podrían integrarla
sí
también. Detienes al momento del toque de la ejecución y ves la posición del portero. Milimétricamente me dice si está adelantado o no. Si quieren perfeccionar esa,
que eso es lo que está
hacer valer
hacer,
esa regla
¿no?
a tope, ¿no? Sí, como le están haciendo en otros rubros.
Ahora yo
¿no?
iría más
fuera
a fondo,
de juego, el gol que si entró, no, etcétera.
Más un poquito más lejos, Roberto, es una forma que tiene FIFA de y el fútbol la tiene de decidir qué equipo avanza.
Pues
realmente es un avanza el mejor cuando se tiran los penaltis. Yo estoy entendiendo que los penaltis no son un volado, hay que estar preparado técnica,
no,
mentalmente, el portero, el tirador, pero a mí sí me parece todavía una fórmula que no ha encontrado el fútbol para desempatar o decidir quién avanza
bueno,
la siguiente ronda.
¿Que tienen un volado?
Bueno, a lo mejor te dejo una propuesta en la mesa. A lo mejor, como hacemos en México, el que terminó primero de grupo.
No, tiene que ser en la cancha. Vamos a pausa con los croatas felices, a pesar de que Faitelson está enojado porque pasó Croacia. Punto,
no,
se acabó.
No.
Echó a Japón la cenicienta de Faitelson. Vámonos a pausa.
¿Te ves en la selección después de Qatar?
Sí me veo, yo siempre le he dicho que voy a jugar hasta donde pueda, donde sienta que puedo ayudar al equipo y obviamente a la selección, ¿no? El día que yo vea que no puedo más, que no estoy dando lo mejor de mí para la selección, voy a ser el primero en levantar la mano, ¿no? Y decir, creo que mi tiempo en la selección ha terminado, ¿no? Yo sueño con primero con jugar este mundial y después seguir jugando, poder seguir compitiendo bien y llegar a un cuarto mundial, cómo no. Y más porque va a ser en México, en nuestro país, en Estados Unidos y en Canadá, entonces creo que sería muy, muy bonito poder llegar.
Bueno, muy bien, Herrera. Tenemos la carta de Héctor Herrera. ¿Les parece bien que la abramos? Héctor Herrera, que fue un jugador que el Tata Martino utilizó muchísimo.
El caudillo de Martino.
El caudillo de Martino, que lamentablemente dejó en su mejor momento cuando estaba en el Atlético de Madrid, ¿no?
Pues sí.
¿Y se fue?
Tuve la oportunidad de hablar con él y encantador como siempre.
¿Tú lo entrevistaste cuando estaba en el Atlético todavía?
Sí, 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 pero ya... Había llegado a un acuerdo con el equipo de la MLS y que lamentablemente, pues cuando ya había llegado ese acuerdo entre su representante y él, habían llegado a un acuerdo con antelación.
¿No se precipitó?
Lo que pasa es que él estaba esperando la temporada anterior porque Simeone contaba poco con él.
Sí.
Entonces estaba de suplente. Pero ya en la temporada actual, o sea, la última...
Lo utilizó bastante.
Lo utilizó mucho al grado de que era titular.
Subió su nivel.
Y entonces cuando deseaban pedirle que renovara, era demasiado tarde porque habían llegado a un acuerdo con el equipo de la MLS.
Y
entonces
luego,
tenían que haberlo hecho antes.
Y luego se lesiona.
Se lesionó, sí.
Porque no termina su etapa... O sea, dentro de lo que era la vigencia de su contrato,
ahora fueron 6
vamos a
darle, millones
no la termina
de,
por 6
millones de dólares.
Deja de hablar de dólares, Faites. Vamos a
por
darle la importancia que se merece en Herrera.
Pero si por él lo hubiese querido, si hubiese quedado, si le hubieran hecho la propuesta 2 temporadas atrás, si hubiese quedado ahí 3 años más, por lo menos.
Si hubiera querido, se queda. Es cuestión de él y de Simeone, ¿no?
No, de la propuesta, porque no le ofrecieron lo que él quería. 2 años más.
Bueno,
que no existe,
se habría quedado.
Bueno, eso dice él, yo no sé si...
Bueno, vamos a leer la carta de Héctor Herrera, que es interesante. Fue uno de los jugadores pilares de la selección nacional y de el trabajo del Tata Martino. Dice, para Héctor Herrera, muchas felicidades Héctor por tu trabajo y entrega. Diste lo mejor de ti y tu mejor mundial. Eres un orgullo. Herrera. Muy bien. Vamos a enseñarla para que vean que...
Pero eso...
¿Y tu mejor mundial?
Sí, pero es que esto la escribió antes, claro. De que
sí, en la expectativa.
No, obviamente, pero si no sabes...
Él pensaba que iba a ser
si
su
iba a ser
mejor
tu mejor,
mundial.
Y obviamente no lo fue.
No, pero...
Fueron mejores los
anteriores.
Tercer mundial, ¿no? Sí. Los dos sí, anteriores tercero, fueron mejores. Tercero, claro, mucho. Sí.
Bueno, es que es un deseo finalmente que tiene el jugador. En casi todas las cartas...
Hay que recordar que estas cartas son antes de empezar.
No, lo sé, José Ramón, pero son comprometidas. Porque hablar
lo
de ti mismo es complicado.
Bueno, no conozco un jugador que diga voy a fracasar en el Mundial, discúlpenme usted, ¿no?
Y eso sería interesante.
Sí, pero que asegures que va a ser realista mejor, ¿no? De acuerdo al nivel
no,
que
pero
vives.
Tú tienes que ir a decir, va a ser mi mejor exposición en el Mundial.
Es tu sueño.
Viste lo mejor de ti y tu mejor Mundial. Pues sí. No fue su mejor Mundial.
No, obviamente, José Ramón, pero ¿qué quieres que ponga?
Eres un orgullo, eso es parte de lo que dice...
Hasta ahora la carta más inteligente ha sido la de Martino.
Sí.
Sí, la más inteligente, por supuesto.
Bueno, por
sí,
llamarle claro. De alguna manera.
No, yo no lo veo en el Mundial de 2016 a Herrera. ¿Tú lo ves?
No. Yo lo veo bien y está contento con su nueva aventura ahí en Estados Unidos.
¿Qué edad
ojalá
tiene
que,
Herrera?
Que
Herrera
le respeten las lesiones.
Era 31, 32, ¿no?
32.
32. Parece de 25, pero tiene 32.
Bueno, por la cirugía, 32 años.
No ha sido bueno.
No, y 4-36 está difícil.
Fíjese cómo nos combinamos. Se vio, profe, le vi el pasecito en corto y regresó la pelota. David, ahora, profe.
Hablando del contrato.
Tipo Vinicius y Neymar, ¿eh?
Del contrato. No lo inició bien con Houston. ¿Estamos
no, muy
de acuerdo?
Mal, muy mal.
No.
Lesionado.
Y, espérame, no, pero tiene que mejorar considerablemente. Ves jugador franquicia. Acuérdense qué pasó con Gio.
Se fue.
Son contratos garantizados.
Tenía contrato.
Son
Gio,
contratos garantizados.
Sí, pero
en Estados Unidos.
Cuando decidieron que Gio no continuara en Los Ángeles,
le pagaron
no
su contrato. Bueno, venció su contrato en Estados Unidos.
Eso.
No hay nada de
okay,
que
ver,
depende de tu nivel,
de
¿no?
Okay, te pero respetan para que te la renueven, ley, es sí, perfecto, sí. Maravilloso.
O te dan el finiquito por adelantado y dice ya estás libre.
Mira.
Pero tú como jugador no puedes estar, cuando estás acostumbrado a ser un jugador exitoso, a ser un jugador titular, a ser un jugador rentable, a siempre dar resultados, si no los estás dando, lógicamente no puedes estar a gusto contigo mismo, ¿no? Yo creo que el momento de Herrera, si es un poco crítico, tiene que recuperar nivel.
Oye, pero siempre va a estar Rayados o Tigres, no te preocupes.
Bueno.
Que pagan,
bueno.
Pagan no, es que es una realidad, que pagan muy bien y son la Liga MX es una liga que le gusta la repatriación. Ahora mismo se está hablando de que Raúl Jiménez ya no regresa a Wolverhampton, de que lo va a vender el equipo inglés y en México ya preguntaron y hay varios que levantan la mano, entre ellos el América, su equipo original.
Ahora yo quisiera preguntarle
y también
Osorio,
otros equipos.
A Osorio.
Esa es una problemática del fútbol mexicano, José Ramón, que facilitamos la repatriación. Es decir, la economía no,
es
de
un error del fútbol mexicano.
Sí, espérame, dije un problema.
Eso, en Argentina, ¿sabes cómo lo han hecho? No. ¿Cuántos jugadores que cubrieron una etapa de éxito han regresado a jugar a Argentina? Varios.
Pero ya muy veterano. Pero claro, ¿cuánto gana?
No, ganando bien.
No, pero, sí, pero no tan bien como gana.
Dependiendo del punto de vista de cómo lo vean. O sea, si es por romanticismo, yo quiero retirarme en mi país, como lo hice yo y como lo han hecho muchos jugadores en el mundo. Los brasileños quieren a regresar a Brasil, eso es todo. Ahora, lo que estás comentando, David, es porque si no hubiese tantos extranjeros, puestos de extranjeros en los equipos mexicanos, pues obviamente tienes más opción. Más opción, y luego jugadores de esa calidad pues merecen retirarse donde quieran, como Javier Hernández, si se quiere retirar en Chivas, que se retire donde se le hinche la gana.
Es que
es con más o menos dinero.
Claro, claro. Es que tiene que ver con la etapa del futbolista.
También,
claro.
Que Herrera decida ya regresar a la MLS, sí, cuando siente que ya no le alcanza su nivel para competir en las grandes ligas, que puede ser el caso de Raúl Alonso Jiménez también. Andrés Guardado. Si Andrés Guardado dice, el año que entra me retiro con el Atlas, válido, legítimo. Ya no, ya hasta ahí llegó tu carrera, claro, en las grandes ligas. Sería un caso muy distinto el de Diego Lainez. Decirle, vente, claro, de regreso, no, o Edson Álvarez. Esos tienen que seguir jugando allá. No, pero el que ya hizo su carrera, el que ya llegó hasta donde pudo, que es el caso de Héctor Herrera,
sí,
es el caso de Raúl Alonso Jiménez. No lo veo a Raúl Alonso Jiménez si se recupera completamente en el aspecto físico. No lo veo ya para competir a los niveles que llegó a hacerlo en la Bundesliga o en la Premier League,
Herrera,
o en España,
Herrera,
o en Italia.
Herrera hubiera podido competir un poco más de tiempo.
Sí, pero ya no lo hizo.
Al máximo nivel.
Sí, y ahorita te da lo mismo que venga al fútbol mexicano.
No, ya, pero ¿sabes qué?
Ya no alcanza para ir a Europa.
El contrato que le dieron para irse a Estados Unidos
es muy bueno.
Muy atractivo.
Yo estoy de acuerdo, Hugo, pero si no existiera ese contrato, si él no fuera... A ver, el mexicano tiene esa facilidad. Tanto en su país hay una gran economía por el fútbol, como la hay en Estados Unidos. Porque él es... Sí. Yo me pregunto, un jugador colombiano.
No, hay más en Estados
Unidos. Un jugador
colombiano
que está a punto de regresar a su país, se la va a jugar a tope para tratar de quedarse en Europa, porque sabe que en su país no le van a poder
pagar.
No va a
ganar lo mismo, sí.
En cambio, el mexicano puede ir a Estados Unidos,
claro,
o puede ir a
afecta.
México.
El caso de Pizarro, ahí sí. Oye, trata de ir a Europa, no te vayas a la MLS, claro, ese sí. Pero los que ya hicieron su carrera hasta donde pudieron en Europa,
profesorio,
por supuesto, regresen y despídanse en México.
Jonathan,
Jonathan
Dos Santos.
Diego Reyes.
¿Se siente bien? Sí.
Jonathan Dos Santos.
Lo veo cerrando los ojos. ¿Se siente bien? ¿Usted vio el bajón que dio Herrera? ¿A qué se debió?
Bueno, no, la verdad no tengo suficientes argumentos para opinar, porque poco vi los últimos, ese último año de Héctor, no lo vi.
Jugó bien mucho el Atlético de Madrid ese último año.
Muy, muy bien, José Ramón, era titular.
Y jugaba la Champions.
Ahora, lo que sí está claro es que es una decisión personal, es decisión de él.
Ah, no, todas son decisiones personales, profe.
Personal,
pero, no, pero
y económica.
Yo creería que un jugador que pase los 33 años ya debe estar pensando, me quedan 2-3 años de fútbol, ¿dónde los quiero jugar?
Sí.
Por razones familiares y por...
¿Y dónde me conviene también?
Pues yo los quiero jugar, país, si usted me pone a mí, yo lo quiero jugar en el máximo nivel posible. Claro. Yo quiero retirarme en el Real Madrid, quiero retirarme en el Manchester City.
Y tú no jugarías en el Madrid nunca.
Y por eso usted, por ejemplo, es director acá y participa acá y no tiene un video no tiene un canal
de
video en YouTube. Porque usted tiene ese nivel y usted decide dónde quiere ir. Lo mismo pasa con el jugador.
Claro.
O sea, me está usted diciendo que a lo mejor a veces el futbolista no tiene ese tipo de mentalidad de querer mantenerse. Ah, claro. Yo me aferraría el mayor tiempo posible al mejor nivel que pueda tener mi carrera.
El talento lo lleva el jugador a un nivel, pero es el carácter lo que lo mantiene ahí. Entonces, hay jugadores que...
Es el carácter y el nivel.
Sí.
Porque podrás tener mucho carácter, sí, pero si bajaste el nivel...
Ya no compites. Es una combinación de los dos.
Bueno, Faitelson estuvo acertado. Es una combinación de los dos.
Que me pregunten a mí, pero David nunca jugó y le preguntan a David o lo habla como si hubiese jugado...
Yo jugué.
Hasta
yo jugué, no a tus niveles,
cuantos,
pero jugué.
Jugó,
hasta
jugó.
Los 30 y cuantos años.
Era un crack, David.
No, yo jugué. Sí, no en esos niveles, pero todos jugamos.
Bueno, estás jugando con nosotros, David.
Vamos a pausa.
Return to the Mac. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed.
llevaría 27 goles con Argentina, con la albiceleste. Podría jugar Ángel Di María, podría regresar, podría jugar contra Países Bajos, un partido clave para Argentina. Si Argentina le gana a Países Bajos, su siguiente rival sería
muy probablemente Brasil.
Brasil. Países Bajos y Argentina está por arriba en las probabilidades de avanzar a semifinales. Argentina 58, Países Bajos 42. Créame que va a ser un partido muy parejo. Muy buen juego. Holanda juega bien el fútbol, es muy buen técnico, muy inteligente que es Van Gaal. Y Argentina tiene a Messi, que está haciendo un buen trabajo para argentinos.
En Copas del Mundo, antes del 78, después del 78, en Copa del Mundo, se han enfrentado nuevamente Holanda
en 98, y Argentina. Aquel golazo de Bergkamp, sí, 98,
¿se acuerdan? Sí,
en
98.
Cuartos. En Marsella.
Golazo de
Bergkamp. Un pase larguísimo.
Una
que acaba 2-1.
Que Bergkamp lo toma, Holanda, sí. Le gana a Ayala y la mete cruzada al poste.
Un
y
pase
gana
de borde, 50 metros. La recepción de su
Ese fue el último partido de Argentina con Holanda, con los Países Bajos. Volvemos para que Hugo nos diga lo que iba a decir.
¿Cuándo? ¿Ahora?
CONCACAF National League. Jamaica tiene 5 puntos, México 4 puntos, partidos menos y Surinam 1 punto. Bueno.
No, pero este sí como que es.
Esto sí es.
Chiste cruel, ¿verdad?
Para un técnico nuevo que quieran poner. No sé a quién van a poner. Más adelante haremos una lista de técnicos a ver a quién escogen. Hugo, ¿ibas a decir algo antes de que lo diga Rafa o lo digo yo?
Pues un técnico interino, ¿no? Van a poner para esos partidos.
Seguramente.
O algo así. Pero.
No. Tú ya levantaste la mano para ser técnico de México. Anoche lo dijiste.
Por culpa de David.
¿Cómo quieres ser entrenador de la selección?
Sí, por culpa de David, de la pregunta que me hizo ayer. Que, claro, por supuesto.
Pero yo te sigo manteniendo el reto.
Como mexicano.
Dirigirlo gratis. A México lo dirijo gratis.
No. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser gratis?
Si Juan Carlos no lo dirigió gratis, ni el Tata Martino, yo soy mexicano y cuando quieran para apoyar y ayudar y eso.
Llevamos dos procesos con entrenador extranjero.
Cualquier profesional cobra fighters.
Y más. Dos procesos consecutivos.
Y más, y la Volpe y muchos.
Ah, no,
otros.
Bueno, pero dos consecutivos. La Volpe es mexicano, fue hecho en México.
Vive en
¿Cómo
México.
¿Cómo va a ser mexicano?
Bueno, fue hecho entrenador en México.
No está
Rafa.
Ni siquiera nacionalizado.
Técnico mexicano. Técnico como Bora en su momento,
sí.
¿No?
Sí, estoy de acuerdo.
Como Ferretti,
pero bueno,
como el Tuca, ¿no?
Aparte claro. No tiene nada que ver. Ricardo es argentino. Y
hay quien dice que Tuca Ferretti está interesado también en dirigir.
Bueno, Ricardo Ferretti, buenísimo. Yo le pregunté el otro día y me dijo, ¿yo estaría dispuesto? Sí, claro. Para regresar a la selección mexicana de fútbol.
Pero qué raro, ¿no? Porque
después de que había dicho que no, pero ahora está interesado.
Bueno, le dijo primero ser basurero, ¿no?
Y se acaba la primera hora, regresamos con más.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.